Radio UDG en Ameca 105.5 FM presenta Cultura para Llevar. El análisis de invitados especiales con su percepción y experiencia cultural. Cultura para Llevar. Cultura en movimiento. Bienvenidos.
¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien, nuestros queridos radioescuchas. Pues estamos una vez más aquí en este programa de Cultura para Llevar. Y como siempre, tenemos invitados de lujo que a mí me complace muchísimo platicar con ellos, porque más que una entrevista, es una plática entre creadores, es una plática entre amigos que hacen y crean todo lo que se mueve, todo lo que hace cultura en nuestros entornos. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos a un invitado también súper especial. Todos los invitados de Cultura para Llevar han sido súper especiales, porque de todos hemos escuchado cosas extraordinarias, cosas que nos han llenado de muchas incógnitas que teníamos respecto a algunos temas. Y pues bueno, los hemos ido deshojando a través de estas charlas de Cultura para Llevar. Y pues bueno, antes de comenzar, le quiero dar las gracias a todo el equipo de Radio UDG en Ameca, que están en el 105.5 de FM, y pues gracias a todo el equipo de producción de Radio UDG Ameca, que hace posible que estas charlas para llevar estén siendo transmitidas los viernes a las 12 del día. Y pues bueno, les presento a nuestro invitadísimo de hoy. Su nombre es Francisco Lozano. Me da mucho gusto tener a Francisco Lozano con nosotros, porque él es un profesional en artes escénicas de la Escuela Distrital de Teatro en Bogotá y es licenciado en artes escénicas para la expresión teatral por la Universidad de Guadalajara. Realmente, Francisco Lozano, alias Pacho, tiene un currículum súper impresionante que la verdad es que si me pongo a leer, Pacho, nos quedamos aquí en todo este tiempo de Cultura para Llevar, hablando de todo lo que has hecho en este transcurrir de tus años como creador escénico. Y pues bueno, yo creo que más que nada, yo creo que tú nos deberías de darnos una pincelada de quién es Francisco Lozano y qué hace Francisco Lozano. Entonces, adelante, te damos la bienvenida a este programa de Cultura para Llevar.
Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que la tecnología y este nuevo siglo nos permite conectarnos y comunicarnos de manera tan eficiente. Antes era un poco más complicado acceder y hacer las cosas tan ágiles, sobre todo cuando la distancia media, esta posibilidad de comunicarnos, ¿no? Y ahora en esta experiencia viva de hablar con Adriana, a quien apreciamos muchísimo y agradecemos siempre que ha sido como una persona que ha estado constante en el desarrollo y en todos los recorridos que nosotros hemos hecho. Para hablar de uno, pues de uno mismo a veces no es tan bonito, porque como que uno siente que está engrandeciendo lo que se ha hecho, claro. Que en últimas la experiencia uno depende con quién la compare, ¿no? De que depende qué espejos haya para mirarla, ¿no? Pero sin embargo, en lo que hemos hecho con María del Carmen Cortés, que es compañera de trabajo y de vida, hay una, digamos que hay una constante que desde el inicio hemos tratado de ser como muy cuidadosos en mantenerla, y es hacer y vivir del teatro.
Pacho, incluso, ahorita que dices eso de hacer y vivir del teatro, híjole, eso es sumamente difícil, yo creo, en estos tiempos y en todos los tiempos, ¿no? Porque tú no me dejarás mentir que a lo largo de toda esta experiencia de teatro que tienes tú, pues no ha habido momentos en los que dices, híjole, creo que no voy a sobrevivir del teatro, ¿no?
Sí, de todas maneras, tengo como los referentes de los inicios teatrales en Colombia, en Bogotá, y la experiencia de haber trabajado en contexto de grupo de teatro. Yo establezco una diferencia sustancial entre grupo de teatro y compañía de teatro. Tengo la percepción de que compañía de teatro es algo más efímero y considero que grupo de teatro es más una tribu, es más un contexto para la investigación, para la creación, pero a largo plazo, a largo tiempo. Y esa experiencia nos enseñó, y en particular a mí, es como el legado que traigo de Colombia, de mis maestros, de la escuela, de teatro, de las otras agrupaciones latinoamericanas, sudamericanas, que llevan más de, no sé, 50 años ejerciendo el oficio. Y siempre pues aprendí que ser como muy ecuánime en cuanto al deseo, a la provocación, o sea, la tentación, de pronto en algunos momentos uno quiso hacer televisión o irse hacia el cine, hacia otras posibilidades que no eran fáciles, pero sí se podía acceder a ellas en esos momentos. Pero no, yo como que decidí que iba a hacer teatro siempre y no me he distanciado de ahí. O sea, todo lo que he hecho en el transcurso de los años siempre está enfocado al teatro desde diversos lugares. Y nos ha permitido sustentar e inventarnos una economía que permita vivir con dignidad y no apartarnos de estar vigentes, porque lo más complejo es ser vigente, más ahora que hay más tecnologías, que hay más diversidad, que hay más corrientes, que el teatro se ha expandido a otros territorios, que ahora hay la transversalidad entre los diversos lenguajes. Y hay un público que siempre es nuevo y que va necesitando nuevos contenidos, nuevas formas, nuevas miradas. Entonces nosotros siempre estamos como luchando entre no perder la vigencia, pero tampoco separarnos de un estilo de hacer teatro y vivir de. Si logramos superar una gira por Sudamérica que terminó en una ruptura en Chile, y luego logramos sustentarnos en México como grupo de teatro entre una experiencia colombiana y mexicana, y luego superar una pandemia, yo creo que no nos podemos hacer a un lado ahora, ¿no? Y decir, ahora nos vamos a volver otra cosa que no sea personas dedicadas al teatro.
Sí, tú acabas de decirlo, o sea, nos acabas de resumir en estas pocas palabras, o sea, cómo ha sido como el inicio de ustedes, tanto de tuyo como de Mari Carmen Cortés, que es tu compañera de trabajo también, y este inicio que, o sea, entonces ustedes inician en Colombia y van a Chile, y ahí es donde cada quien va por su cuenta, y entonces es cuando deciden radicar en Colima y empezar aquí con esta nueva compañía de teatro.
Sí, fui cofundador de una experiencia que se llama Ensamblaje Teatro en Bogotá, que todavía está vigente. De hecho, ahora vienen a un festival de teatro en Zacatecas, en Tlaxcala, en Guanajuato, creo que vienen ahora para noviembre, diciembre, finales. Y pues digamos que ellos fueron nuestro inicio, pero también fueron la causa de la ruptura y del nacimiento de Teatro Rodante, que realmente el nombre lo pusimos por la condición itinerante que teníamos. Entonces nosotros partimos a finales del siglo XX de Bogotá hacia el sur con el entusiasmo de girar y regresar por Brasil, y a la altura de Chile no hubo la ruptura. Después de un año de haber realizado esta experiencia, cruzaba por llevar teatro, llevar talleres y generar intercambio con las compañías, con el público, con alianzas francesas, institutos alemanes, con todo lo que era sensible al arte y que también daba no solamente espacio, sino nos permitía coincidir con festivales, con encuentros, con todas estas circunstancias que son propias de la gestión y de las dinámicas de cada país. Y en ese inicio que nosotros decidimos llamar Teatro Rodante, emprendimos un retorno que nos trajo a Colombia y posteriormente nos puso aquí en México. Estuvimos un año en la Ciudad de México y dijimos, no, vamos a irnos a provincia. Y por puro rebote de la FIL de Guadalajara del 93, conocimos Colima y decidimos instalarnos desde enero del 2000 en Colima.
O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que fue por una cuestión fortuita? O sea, de que estén en Colima y gracias a la FIL, ¿ustedes se presentaron en la feria o cómo estuvo esa situación?
Mira, nosotros estando en Colombia, nos llegó una invitación a través de el Ministerio o Secretaría de Cultura de Colombia, que en ese momento lo dirigía Ramiro Osorio, que Ramiro Osorio luego dirigió el Festival del Centro Histórico, el Cervantino, últimamente fue director de Iberescena por muchos años, y ahora dirige un gran teatro en Colombia, que es el Julio Mario Santo Domingo, y él nos invitó a la FIL, no solamente a nosotros, sino a dos grupos más de Colombia, y bueno, venía un avión realmente lleno de colombianos, inclusive Carlos Vives y Toto La Momposina, escritores importantes del momento, directores de teatro como Jorge Alitriana, estaba Carlos José Reyes, en fin, personalidades de la dramaturgia, del teatro, del cine, de las artes y de la música. Y estas tres experiencias de teatro en particular eran de calle, que lo hacía singular. Tres grupos de teatro bogotanos que se dedicaban a la calle, al teatro en espacio abierto, digámoslo, para no minimizar su impacto y su especialidad, digamos, como género. Y estando en la FIL de Guadalajara, que todavía la recuerda mucho la gente porque fue la primera vez que usaron el formato de país invitado, esa experiencia de estar ahí generó vínculos y entre ellos gente de la Universidad de Colima, Ricardo Silva, que en ese entonces era como gestor cultural o encargado de difusión y cultura, vio la obra y nos invitó a venir a Colima. Conocí Colima, María del Carmen tiene, su mamá es de Colima, y yo le dije, de vivir en Ciudad de México, prefiero vivir en una ciudad pequeña, porque las ciudades pequeñas tienen algo muy particular. Y esta en especial, o sea, tiene un favor de la naturaleza que la agracia y la hace hermosa y te genera vínculo. Y la otra es que las ciudades pequeñas te permiten, de alguna manera, dedicarte a la investigación y a la creación, más no al sustento. Entonces, esta ciudad siempre nos obliga a movernos.
Claro, claro, y a moverse. Sí, perdón, y a moverse porque el entorno, supongo, pues es un entorno pequeño que no puedes, o sea, haces algo y bueno, ya todo el mundo lo ve y yo creo que todo Colima lo ve, ¿no? Pero bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con el licenciado Francisco Lozano. Él es dramaturgo y es una persona que tiene muchísima experiencia en el teatro y enseguida regresamos para seguir charlando con él.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso en el 105.5 de FM en Radio UDG en Ameca. En esta ocasión en Cultura para Llevar tenemos un agasajo de invitado que es Francisco Lozano, Pacho querido, que nos está narrando cómo ha sido toda esta trayectoria, no solamente personal o como grupo, sino también toda esta cuestión que tiene el hacer y el crear obras de teatro que transmiten, que evocan, que motivan, porque yo siempre voy a ser una de las personas que dice que una anécdota que tengo, que invité a una persona a ver una obra de teatro, no recuerdo cuál era, y me decía, oye, ¿pero qué hago? ¿Me paro? ¿Aplaudo? ¿Qué? Entonces yo le dije, pues siéntate, vela, y ya al final tú dirás qué es lo que sentiste, ¿no? Y bueno, fue una entusiasta porque se paró, aplaudió, quería ir a saludar a los actores y todo esto. Entonces yo creo que todo esto que ustedes hacen a través de las escenas de teatro, pues evocan todo esto, ¿no? Hacen que florezcan o que se evoquen muchas manifestaciones que de repente a lo mejor ni siquiera sabías que tenías por ahí medio dormidas, ¿no?
Sí, claro. De todas maneras, siempre habrá una primera vez, ¿no? Y esa primera vez puede cruzar por muchos factores. Por ejemplo, que veas una mala obra o que veas una obra extraordinaria. Y la pregunta muy auténtica de ella, ¿no? Si no había ido al teatro, ¿cómo manifestar su sentir, pues, lo que... Porque en últimas, el que va al teatro, pues, va a escuchar una historia, bien sea con texto o sin texto, pero es una experiencia, en últimas, narrativa a través de la imagen y de la palabra, ¿no? A partir del concepto, del estilo, pero en última la esencia sigue siendo tan primigenia como el teatro mismo, ¿no? O sea, es quien cuenta y quien ve. Y dependiendo de quien ve y de la experiencia que lleva consigo, porque esta persona que tú refieres pudo nunca haber visto teatro antes que ese momento, pero puede tener una rica vida a partir de otras experiencias que le pueden permitir tener algún vínculo de profundidad con lo que ve. Depende del tema de lo que ve. Entonces, la experiencia puede ser grande dependiendo también de lo que lleve consigo el espectador. Hay un espectador que puede estar viviendo casi que un éxtasis con lo que ve y el que está al lado le es intravenoso, o sea, indiferente lo que ve y puede decir, este está loco, porque se conmociona, ¿no?
Claro.
Entonces, tú puedes ver la superficie y hay otros que ven la profundidad en el mismo momento, ¿no?
Sí, claro, y fíjate, bueno, ahorita que en el corte estabas comentando tú acerca de esta manera en que ustedes hacen teatro en el interior de, por ejemplo, por decir algo, si estaban anteriormente en la Ciudad de México, que es una ciudad donde sí hay muchísimo teatro y la gente consume teatro, el venirse a vivir y empezar a crear en una comunidad que, bueno, no es tan pequeña Colima, pero sí que no se compara con una urbe, pues, ¿qué ha sido como para ustedes de retos? O sea, ustedes como creadores, ¿qué ha sido, qué les implicó empezar a generar toda esta cultura del consumo del teatro en Colima?
Pues nos sigue generando muchas preguntas. Aquí, por ejemplo, hay algo particular y es que yo pienso que el teatro aquí no se ve como un oficio, sino como un hobby. Y eso es muy singular porque, a pesar de que estamos en el siglo XXI, es una ciudad que no tiene escuela de teatro. Y yo considero que la escuela de teatro le hace falta por varias razones. Una, porque puede ser una alternativa para los jóvenes. O sea, el teatro hace paz, puede generar paz. Y a partir de que tú vayas a estudiar teatro, puedes generar la transformación de la conciencia y del pensamiento de una persona. Y con que uno lo haga y ese uno se vuelva un director o un actor o un dramaturgo, ya va a incidir en 2, en 3, en 100, en 1000. Depende cómo lo haga y a dónde pueda proyectarse. Esa mirada no la ha tenido, digamos, ni desde la academia, por hablar de la Secretaría de Educación, ni la Universidad de Colima, ni la, digamos, instancias de cultura que lo podrían generar. Lo hemos hablado algunas veces, pero no se ha dado. Y eso vuelve también, entonces, un poco incipiente esta experiencia en que el arte y en especial el teatro se conciba como una profesión que pueda ser lucrativa o que pueda permitir el sustento de una comunidad que lo ejerciera de manera profesional. Los que aquí hacen y hacemos teatro, los grupos y compañías que hay, generalmente ha venido gente de afuera que ha enseñado y ha armado su escuela o gente de Colima que terminan el CEDAR y se van para la misma UDG, para el CENAR, para otras experiencias. Lo fuerte en Colima, digamos, es la danza contemporánea y danza folclórica, las artes visuales, la música, porque hay un buen número de rusos e italianos que dan clase en el IUBA, y el teatro en esa medida tiene su crecimiento. El crecimiento del teatro en Colima se ha dado más por el esfuerzo y el ímpetu y la inquietud de personas de grupos pequeños y la gran, el gran debilidad del teatro en Colima es que no existen temporadas teatrales y que el público difícilmente ha sido seducido para que pague un boleto. Hay que batallarlo mucho e inclusive con la gratuidad no se mueve como se quisiera.
Entonces, sí, porque bueno, es lo que le te iba a decir, perdón que te interrumpa, pero imagínate, o sea, digo, si ¿cómo se llama? Si regalado no consumes arte, pues yo creo que difícilmente si lo cobras, ¿no? Entonces, y volvemos a lo mismo, o sea, los actores tienen que comer, tienen que vivir, tienen que comprar sus ir al súper y hacer todas estas cuestiones que todas las personas que vivimos en una sociedad tenemos que hacer. Entonces, de repente como que a las personas no les queda como muy claro esta situación de los actores y precisamente como tú lo comentaste hace un ratito, pues piensan que es un hobby, ¿no? O sea, más que una profesión, piensan que es un hobby y que, bueno, pues a lo mejor un día te vas a enfadar de andar haciendo teatro y te vas a dedicar a otra cosa, cuando es para muchos de las personas que se dedican al teatro, pues es todo un estilo de vida y toda una profesión.
Sí, aquí lo que salva, digamos, la tabla de salvación son proyectos federales y proyectos que venían funcionando, que eran funcionales de aquí de la Secretaría de Cultura, pero aquí pasamos a ser Subsecretaría de Cultura y eso no ha permitido todavía que comprendamos cómo van a funcionar ahora. Entonces yo considero que hay un año que está como entre paréntesis en el tema de la cultura en Colima. No sabemos, no hay líneas claras de cómo va a funcionar. Y ser subsecretaría considero que es como estar en la puerta trasera de una secretaría, porque ya no eres primera opción, eres segunda opción. Entonces eso es complejo. Lo otro es que yo creo que, sin temor a equivocarme, yo creo que somos el único grupo, o en lenguaje mexicano, la única compañía de teatro de Colima que vive auténticamente del teatro. Porque las otras que hay generalmente son maestros. Dan clases o en la Universidad de Colima o en alguna preparatoria o en el TEC de Monterrey o en el Tecnológico de Colima o en el Colegio Inglés, en el Anáhuac, en fin, tienen un sustento que les permite hacer teatro y nosotros, el teatro nos permite el sustento. Trabajamos como al revés.
Trabajan como al revés, pero de alguna manera han podido vivir del teatro y bueno, de alguna manera también están haciendo historia y están haciendo carrera en Colima y yo creo que eso es muy importante porque también están dejando una huella y un precedente muy importante para unas posibles futuras compañías de teatro o los chicos que se dediquen al teatro que quieran incursionar en este trabajo y en esta labor. No es, ahora sí que volvemos a insistir, que no es un hobby, que es hacer y crear. Entonces, yo creo que de alguna manera, aun cuando han estado con muchos vientos en contra, han estado saliendo a flote. Y hace rato también tú mencionabas la situación de la pandemia. Yo creo que todos los sectores culturales fueron uno de los más golpeados. Porque yo, inclusive, cuando estábamos en pandemia, le comentaba a un amigo que también hace teatro, que le decía, pues es que de por sí las cuestiones de creación artística, pues no son muy bien, muy bien recibidas y tampoco hay mucho presupuesto siempre para ellas, pues en pandemia era desastroso, ¿no? O sea, era una cosa terrible. Pero bueno, regresamos en un momentito, vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Estamos en el 105.5 de FM en Radio UDG en Ameca y regresamos en un segundo con Francisco Lozano.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso en esta emisión más de Cultura para Llevar. Hoy estamos platicando con Francisco Lozano. Él es un director de teatro, él es de Bogotá, pero yo creo que ya también has de tener la nacionalidad mexicana, porque yo creo que ya tienes muchos años viviendo aquí, y aun cuando no has dejado de tu tono de colombiano, que ahorita, bueno, todo el mundo está queriendo hablar colombiano, no sé por qué, o así con ese acento de Colombia, pero bueno, me da muchísimo gusto saber que de alguna manera ustedes como teatro rodante, han estado dejando un poquito de huella o muchísimo de huella en Colima, y me gustaría que nos platicaras cómo es que están tratando de salir avante con todas esas situaciones, con estos nuevos proyectos que tienen, con este teatro, taller de que tienen también ahora, que yo creo que en Colima debe ser novedoso, porque tampoco creo que haya un espacio como el que ustedes están creando. Y platícanos un poquito de eso, Pacho.
Sí, digamos que en esta realidad que hemos construido en Colima, que nos hemos inventado muchas cosas, también nos hace particulares que somos una compañía o un grupo de repertorio. Nosotros creamos y generamos dramaturgia y trabajamos a partir de realidades que para nosotros son significantes. A partir de ahí generamos los procesos creativos y somos una compañía que, si bien no ha publicado todavía ningún texto teatral, solamente en una revista muy reconocida, que es la revista Conjunto de Casa de las Américas de La Habana, Cuba. Ahí está uno de nuestros textos. Pero sí referir, Adriana, que y a los oyentes, que nosotros somos la única compañía que tiene de repertorio de Colima. No sé en qué otras ciudades hayan compañías de repertorio. Yo esto me lo aprendí, o lo aprendí mucho en Colombia, porque a mí me interesa mucho y a nosotros nos interesa mucho que en el hacer está el arte del actor. Yo considero que consolidar una forma de hacer y un lenguaje está respaldado con el hacer. O sea, el teatro, que es efímero, no logra trascender más allá de usar un recurso para una posibilidad transitoria en un proceso que para mucha gente es así, le gusta, ¿no? O sea, cada año, 3, 2, 4 proyectos y los haces, los estrenas, los presentas, se acabó la beca y adiós, ¿no? Para nosotros sí es importantísimo. Nosotros tenemos producciones que tienen 300 presentaciones, 250, algunas no llevamos la cuenta, y eso nos permite conocer bien lo que hacemos y saber que tenemos una forma particular de hacer. Y eso, como tú lo planteas, seguramente algún día en Colima alguien lo mirará como algo que vale la pena revisar. Ahora, la pandemia frustró la circulación para el mundo global, y dejamos de irnos a otras ciudades, a otros países, a otras veredas. Entonces dejamos de circular, y para nosotros circular en festivales y encuentros es el sustento. Teníamos aquí en Colima una casita rentada para taller, donde construíamos nuestras escenografías y ensayábamos, y decidimos convertirla en nuestra sede, que era un sueño postergado. Entonces ahora tenemos, como tú lo planteas, un espacio que se llama el Patio Taller, espacio escénico independiente de teatro rodante, y hemos hecho en plena pandemia a hoy día, hemos construido un espacio para 54 personas, pero tiene de manera sencilla, o sea, sin pretensiones, tiene todo lo que necesita una compañía o un grupo para presentarse. O sea, tiene un escenario con una tramoya móvil con poleas, tiene 3 barras eléctricas, 2 barras de tramoya para efectos, para telones, tiene dimmer, tiene camerino, con mesa de planchar, con espejo, con luces, con perchero, tiene un espacio para bodega, tiene una parte de acceso por la parte anterior al escenario, que por donde pueden entrar los actores. María del Carmen acaba de construirle una ducha al aire libre, que es el único teatro que tiene ducha al aire libre. Entonces los actores, como aquí hace calor, antes de que empiece la obra, se pueden duchar ahí bajo las estrellas o bajo el sol de Colima. Tiene un lobby.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
Tiene una salita para la práctica somática, una oficina, un espacio para construcción con máquinas que nos permiten trabajar las escenografías, y tiene un salón que lo queremos usar para Airbnb o para residencias artísticas, como dormitorio con baño. Y todo, no lo van a creer, ustedes que escuchan dirán, no, pero estos son los favorecidos de quién, ¿no? Realmente todo lo hemos hecho con, digamos, apoyo de la gente que viene y ve el teatro y dice, yo tengo algo que a ustedes les puede servir. Nosotros lo recibimos, lo transformamos y lo usamos. O un espectador un día dijo, una mujer de Colima muy joven, yo quiero ayudarlos, ¿cómo le ayudo? Y ella fue la que nos dio la patada para construir una cubierta, y luego un familiar nuestro nos prestó otro dinero y nosotros estamos temerosamente endeudados, pero felizmente con un espacio digno que espero que ya el año entrante pueda lograr la autogestión a partir de proyectos en cuanto a renta o intercambios culturales, residencias, temporadas, en fin.
Oh, y entonces, bueno, quiere decir que entonces tienen un espacio, o sea, están generando este gusto por el arte, esta cuestión por ¿cómo se llama?, por construir un espacio digno en Colima que a lo mejor puede ser que no había, o no sé si haya algún antecedente antes de ustedes que hubiera un espacio como este, pero están haciendo muchas cosas con este proyecto porque, te digo, están generando una conciencia de consumo del arte, están generando toda esta cuestión de ¿cómo se llama?, del reciclado o del ¿cómo se llama?, del uso debido de las cosas sin necesidad de llegar a tirarlas, sino que les dan un ¿cómo se llama?, un reuso y un uso digno para un espacio de teatro, ¿no?
Sí, es como decía García Márquez, ¿no? Es una segunda oportunidad para los objetos, y también es un poco recuperar la memoria de los objetos, porque hay cosas que hemos recibido que tienen memoria, y esa memoria la contamos cuando alguien nos pregunta. Entonces, cuando alguien va al patio taller en Colima, que está en el centro de la ciudad, nosotros podemos hablar de cada objeto, de dónde proviene, cómo llegó, y una información mínima o completa de cuál es la memoria que trae él y por qué está usado como lo usamos, ¿no? Ahora, aquí en Colima están otras experiencias, como en teatro Casa Caracol, que es un proyecto de mujeres que trabajan con niñas y niños. Es un espacio que era una escuela y la convirtieron en un lugar para lo escénico. Está Ensamble, que es más para danza contemporánea, y creo que no hay más. Ahora, que sea absolutamente independiente, pero considero que, sin ser comparativos con nadie ni menospreciar el esfuerzo de cada una y de cada uno, considero que este es uno de los espacios que se ha venido fortaleciendo y armando con condiciones artesanales, pero que le permiten a una compañía o a un grupo trabajar con un poco más de comodidad. O sea, si tienes una tramoya móvil con poleas, manual, es mucho más amable que tú tener que poner la escalera y llenarte de tortícolis y cambiarla para cada foco o cada luminaria, ¿no? Entonces eso lo hemos hecho también porque, como estamos en una ciudad pequeña, tiene otras posibilidades. Entonces uno de los técnicos del Teatro Hidalgo, que es el Teatro Centenario de la ciudad, sabe mucho de su oficio. Le dijimos, ayúdanos. Él nos ayudó, sí nos cobró, pero nos cobró de una manera muy accesible y nos permitió tener una maquinaria teatral. Y eso es emocionante, o sea, cuando uno como actor, que hemos viajado siempre y hemos llegado a teatros que tienen todo, o teatros que, donde no hay nada y que hay que inventárselo. Y luego tener un espacio propio, Adriana, o a los que nos escuchan. Yo creo que la misma sensación de cuando alguien de los que nos escucha pudo por primera vez dormir en un espacio propio. Entonces, cuando tú duermes en tu propia casa, sueñas distinto y entablas un proyecto de vida. Cuando tú abres el telón de un espacio que es tuyo y esa caja mágica permite que los visitantes vean ese mundo que es el teatro, es una experiencia muy especial.
No, bueno, es que tú me estás contando esto y te lo juro que me trasladé y estuve casi sintiendo que estaba ahí en este espacio que ustedes están construyendo, porque a final de cuentas, pues es un lugar, como tú lo acabas de decir, bastante digno, porque se rodea de cosas, de personas y de circunstancias que han hecho que este proyecto del teatro taller sea posible. Porque ahorita que comentabas esta situación de que les dabas también como este significado a los objetos y podías contar inclusive la historia de cada uno de ellos, pues ahora que también tienen un museo, ¿no? Porque de alguna manera están haciendo como este recorrido para que vean y sientan toda esta experiencia que conlleva tener un espacio que sea propio, que sea precisamente para lo que ustedes quieren, que es generar y crear toda esta emociones que engranan la cultura. Y pues bueno, ya la verdad me emocioné muchísimo con este proyecto y bueno, nos vamos a nuestro último corte. Al regresar, Pacho, me gustaría que nos platicaras cuáles son los, entonces, en este espacio tan bello que tienen ustedes, cuáles son los proyectos que tienen ahorita en puerta, qué están haciendo, si ya lo están funcionando como un espacio para que la gente se presente, para que sea también para chicos, y no sé, a lo mejor los que estudian danza o teatro o algo en Colima, también tengan esta opción de este espacio. Pero bueno, esto nos lo platicas ahorita que regresemos del corte, y pues les recordamos que estamos en el 105.5 de FM en Radio UDG en Ameca. En esta ocasión en Cultura para Llevar tenemos a nuestro invitado Francisco Lozano, que cuando regresemos del corte nos platicará cuáles son lo que tienen para este espacio nuevo que tienen de taller.
Cultura para Llevar. Cultura en Movimiento. Regresamos. Cultura para Llevar. Cultura en Movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos en nuestro último jaloncito para que Pacho Lozano nos cuente acerca de este proyecto. ¿Qué es lo que viene para este espacio? Que lo siento tan de ustedes. La verdad es que hablas de este espacio y te veo, bueno, los radioescuchas no pueden verlo, pero yo que lo estoy viendo por esta videollamada, me estoy dando cuenta que se te ilumina toda la vida hablando de este proyecto. Entonces, platícanos, ¿qué es lo que viene para las próximas fechas para este espacio?
Pues mira, qué interesante lo que me preguntas, porque de pronto genera la curiosidad en quien nos escucha. Nosotros ganamos el proyecto el año pasado del Circuito Nacional de Teatro, que permite la circulación de compañías en espacios independientes. Este circuito pues lo avala la Secretaría de Cultura Federal, el Centro Cultural Helénico y el Chapultepec Los Pinos. ¿Qué es lo interesante del proyecto? Por lo cual en este momento cerca de 1,000 compañías están girando en todo el país, que permite justamente fortalecer espacios como este. Y esto para nosotros es sustancial, porque de otra manera no sé cómo sería lograrlo. Por lo menos mientras existe, ya hemos logrado que nuestro espacio se conozca y que nos conozcan más en Colima. Entonces, ahorita, ¿en qué estamos? Estamos en el Circuito Nacional de Teatro, estamos en la gira de Títeres y Objetos y estamos articulados con un proyecto de Huertos Cinema, en donde cada 8 días proyectamos películas a través de este proyecto de Fernando, que es un chico que está aquí en Colima, que tiene este proyecto vinculado con Incine y permite tener títulos de cine mexicano y estrenos, y ya tenemos un público asiduo al cine y generamos cine debate a partir de Huerto Cinema, que es el proyecto de él. Pero si, por ejemplo, ahorita estamos, él está, le propusieron que haya presentación de películas que han sido premiadas en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Entonces, la verdad, sí es una cartelera de lujo que no la hay ni en los cines de Colima. Y siempre con la invitación de un especialista en el tema que aborda la película, pues ha generado, a veces nos demoramos más de lo que dura la película. Van a venir en total 11 compañías este año, pero nuestro sueño, Adriana, que queremos seguirlo viendo, ver cómo lo podemos lograr, es, uno, empezar a traer compañías que... en las que nosotros estuvimos en Sudamérica. Entonces, por ejemplo, hay un titiritero de Banfield, de Argentina, de Buenos Aires, muy cerca, que va a venir a Guatemala y lo queremos jalar a Colima. Y ya estaba hablando inclusive con otras ciudades, a ver cómo podemos hacerlo. Queremos que el Teatro de los Andes de Bolivia viniera a Colima. Queremos que va a venir una actriz de Contra el Viento de Quito, que va a venir al CEU Voz, donde María del Carmen es maestra de voz. Y hay un encuentro latinoamericano de técnicas de voz y yo quiero que ella venga acá, haga un unipersonal y muestre su técnica. Y el año entrante queremos ya abrir la parte pedagógica, que es algo que nosotros no hemos todavía expandido en Colima. Entonces, empezar a hacer como una especie de escuela que nos permita armar una especie de elenco interdisciplinario. Nos gustaría mucho que haya músico de artes escénicas, de danza, alguien de un comunicador, un administrador, pero que todos sean artistas y que podamos, para renovar nuestro repertorio, para consolidar el que ya tenemos, para hacer temporadas, empezar a hacer escuela en Colima. Es como este año fue el de la construcción, es el año del tigre, es el año pospandémico, entonces ya el tigre, digamos, logró por su fuerza y su furia estar contra el viento. Estamos en una condición de guerra. Todo es incierto en este momento, pero es un sobreviviente, de todas maneras, esta condición de este animal. Y yo creo que eso tiene una implicación en el estado de ánimo del año, ¿no? En lo que el año te permite hacer o no hacer. Y comprendiendo cómo todo lo que está a favor y en contra y cómo jugarlo y conjugarlo, de pronto te permite proyectar cómo ir hacia el otro, ¿no? Entonces este año fue como el año de la consolidación del espacio y el año entrante tendría que ser el año de la expansión desde adentro.
Fíjate, ahorita que comentas esto de lo pedagógico, yo no hubiera pensado que también quisieran explorar esta parte, y eso me parece muy interesante porque tú también lo has referido en varias ocasiones, pues hay un déficit muy grande de lo pedagógico en las artes escénicas y en muchísimas otras de las ¿cómo se llama?, de las bellas artes, ¿no?
Pues mira, tú te diste cuenta ahora que fuimos al Venero. Yo considero que en México, o en donde yo he estado, aquí en este país y aquí en Colima, hay un grave problema con el público. Generalmente, la misma gente va a ver teatro. Siempre van los mismos. Tú vas a Ciudad de México, al Centro Cultural Helénico, al Centro Cultural del Bosque, y en últimas, tú ves la misma gente que cada 2-3 meses va al teatro, pero generalmente son los mismos. Acceder a nuevos públicos es el coco, es lo más complejo en nuestro oficio. Y en esta gira del circuito que hicimos, fue muy develador, porque no es solo que las compañías no quieran llevar gente, es que la gente no quiere ir al teatro. Es muy difícil. Y el teatro es una posibilidad, como tú lo planteabas ahora, magnífica de experiencia viva, ¿no? El teatro no puede desaparecer porque es de lo poco vivo que nos queda todavía, ¿no? No nos podemos... es un fracaso el teatro en las redes, porque es como si yo te dijera, escucha El Laberinto del Fauno por radio, ¿no? O sea, ver teatro en una pantalla de una laptop o en un celular es algo un poco insulso, porque el teatro es un acto vivo. Entonces, en esa pregunta, que es lo que nos vamos ahora a poner como tema entre las compañías independientes, considera, ayer hablando con una persona de Colima, había un acierto en la charla, porque él decía, el problema es la educación. ¿Y la educación por qué? Porque desde la escuela elemental primaria, no privada, porque hay muchos privados que pueden acceder a ello, el arte no es un componente fundamental ni esencial. Entonces, es muy difícil que un niño o una niña generen un vínculo y una necesidad y que en la canasta familiar de una familia diga, vamos a dejar estos tantos pesos para ir al teatro. No sucede porque no está sembrado desde donde debe hacerse. Entonces, solamente ahí yo le decía a él, mira, yo creo que, por ejemplo, en Colombia hay un extraordinario público del teatro. Yo fui ahora a Colombia en abril y, por ejemplo, vi como una compañía de amigos se presentaban en el Julio Santo Domingo, que tiene 1,000 espectadores, tenían 5 funciones, todas vendidas. Ni una cortesía, ni para los amigos. 5 funciones de la misma obra vendidas. Pero eso que lo ha hecho los festivales de teatro, lo ha hecho la escuela desde la primaria y lo ha hecho el teatro de calle. O sea, el teatro en espacios abiertos, hecho de manera constante, continua, programática, sí lleva público a los teatros. Y es una oportunidad que los políticos y los que hacen cultura no la han mirado con unos ojos hacia esa posibilidad.
Pero es importante, qué bueno que de alguna manera ustedes lo están manifestando con todas estas cuestiones que ustedes logran hacer con las artes escénicas. Y pues bueno, yo solamente ya para concluir esta charla, me gustaría que tú me dieras tu última reflexión acerca de qué va a pasar con él o qué quieres tú que suceda con el Teatro Taller, pero sobre todo ahorita que dijiste algo muy, muy significativo para mí, hay una persona que se dedica, que es un promotor cultural muy importante, que siempre dice que las manifestaciones culturales y artísticas deben de estar incluidas en la canasta básica. Y tú ahorita lo acabas de decir también, o sea, dije, bueno, mira, ya van dos personas que dicen lo mismo, o sea, que están totalmente de acuerdo que deben de estar inmersas en la canasta básica. Y pues bueno, Pacho, pues ya solamente para concluir, pues te invito a que nos digas qué esperas o qué deseas para este espacio que ustedes tienen, que yo sé que están haciendo una buena labor y que van a, ahora sí que granito por granito están haciendo algo que va a ser muy significativo para Colima, para ustedes y para muchas generaciones, puede ser que de jóvenes.
Mira, a mí me gustaría, Adriana, y a los oyentes, primero que se pudiera volver autosustentable. Segundo, que rompiera fronteras. ¿En qué sentido? Que rompiera las fronteras entre lo institucional. Nosotros no vivimos del gobierno. Apelamos como cualquier ciudadano a nuestro derecho de una beca. Y que se pudiera hacer proyectos transversales en donde, por ejemplo, tú puedas ir a la Universidad de Guadalajara, a pesar de que estás en Colima, y decir, tengo este proyecto. ¿De qué manera podemos hacerlo vinculatorio? O sea, romper esas fronteras de estados, ¿no? Y también buscar aliados de la iniciativa privada, que la hay en Colima, que hay empresarios muy exitosos que tienen un gusto por el arte, pero a lo mejor o no hemos llegado a ellos o ellos no han tenido el tiempo de llegar a nosotros. Y en el caso nuestro tenemos contenidos que pueden ser interesantes y que están muy fogueados a nivel nacional e internacional, porque a nosotros nos ha tocado mucho ver mucho teatro para poder hacer un teatro que tenga un nivel importante en el ámbito de la escena nacional e internacional, ¿no? Entonces, ese sería el deseo profundo, o sea, autosustentarnos y poder romper fronteras en estas creencias de que el teatro solamente debe estar, digamos que el teatro está el Estado Y yo siento que si cuando tú hablas de la canasta básica, la gente lo pensara y desde la escuela misma se dieran cuenta que como vas al cine, como vas al parque, como vas a tomarte una chela al bar, como celebra los cumpleaños de tu hija, de tu hijo, como celebra los 15 años, una boda, en fin, como separas un dinero para un regalo, también podrías separar, tener un guardadito para ir al teatro. Y el teatro sí puede transformar la vida de una persona. Yo estoy seguro porque yo lo he visto. Y en mí, cuando yo lo primero que vi de teatro fue en la prepa. Yo tenía unos, no sé, 14, 13 años y vi al Teatro La Candelaria, que es ahorita una de las directivas del Teatro La Candelaria de Colombia, es la ministra de Cultura del país. O sea, imagínate. O sea, es una persona que va a dictar norma y va a dictar leyes para la cultura. O sea, debe tener una sensibilidad impresionante para hacerlo, porque tiene el conocimiento porque estuvo del otro lado.
Claro, claro. Y bueno. Bueno, híjole, Pacho, la verdad es que es fascinante platicar contigo. Yo quisiera seguir preguntándote y que nos sigas contando más cosas, pero desgraciadamente el tiempo de radio ya sabes que es súper cortito, pero sin embargo creo que nos quedamos con este buen sabor de boca de saber cómo están haciendo los creadores para salir adelante y hacer de su oficio no un hobby, sino una forma de vida. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte, Pacho, de verdad agradezco infinitamente que nos hayas platicado cómo está todo este panorama en cuanto a las artes escénicas en Colima, cómo te ha influenciado a ti toda esta situación del teatro que obviamente genera, y yo también estoy sumamente convencida de que no solamente genera muchos sentimientos, sino que transforma a las personas en mejores seres humanos. Entonces, pues, muchísimas gracias, Pacho. Muchas, muchas gracias por tu tiempo y gracias por esta experiencia de platicar contigo.
Sí, pues muchas gracias a ti, a los que nos escuchan, a la Universidad de Guadalajara. Y para cerrar, pues fíjate que el teatro mueve las emociones, porque inclusive si tú ves mal teatro, sales enojado. Te mueve.
Claro, claro.
Pues muchísimas gracias y pues bueno, me da gusto que hayamos conversado.
Muchas gracias a ti, Pacho. Estamos en contacto para que nos platiques en lo posterior a qué nos puedes invitar a este espacio que tienes. Gracias y te manda un abrazo muy grande.
Gracias. Igualmente para ti, para tus oyentes, para la universidad.
Gracias, Pacho. Hasta luego.
Esto fue una edición más de Cultura para Llevar, programa producido por Julia González Ábalos para Radio UDG en Ameca. Te esperamos en la siguiente emisión con otros interesantes contenidos.